Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a esta hora vamos a repasar las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en un día, pues, festivo,
más,
¿no?
Festivo,
pero bueno, ahora te irás por ahí, ¿no?
Las fiestas así, de esta manera, hablando de salud y de ciencia.
Perfecto. Se calcula que más del 80%, Jorge, de la población mundial padece dolor lumbar en algún momento de su vida.
Sí.
Ahora una técnica no invasiva podría poner fin a estas dolencias.
Sí, fíjate que es una dolencia que afecta efectivamente al 80% de la
es
población
mucho,
mundial.
¿Eh?
Alguna vez en nuestra vida, prácticamente 8 de cada 10 personas hemos padecido una dolencia de dolor de espalda, pero lo malo es que hay un porcentaje muy elevado, pues casi un tercio de toda esta gente, que además ese dolor se cronifica, es decir, que ese dolor se convierte en permanente y que no solamente causa un malestar, que a veces es muy inhabilitante, es la primera causa de baja laboral en el mundo, el dolor de espalda, sino que en algunos casos puede ser tan crónico que afecta la calidad de vida e incluso aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades más graves. Hay algunos casos en los que la medicación habitual, los analgésicos, los antiinflamatorios, otras terapias manipulativas no funcionan, y ante esos casos la ciencia todavía no sabe muy bien qué hacer. Ahora lo que se ha visto en una investigación que ha tenido lugar en Italia es que hay un método no invasivo o mínimamente invasivo que resuelve casi el 100% de estos casos. Y que, de hecho, las personas que han acudido a este experimento de momento, porque es una terapia experimental, algunos de ellos, un porcentaje muy alto, durante un año entero han estado libres de dolor de espalda. Consiste en la introducción de un pequeño catéter, minúsculo, en la zona lumbar, que llegue hasta la zona donde se produce el dolor. Generalmente el dolor de espalda, este tipo de dolor de espalda, tipo ciática, por ejemplo, se produce cuando las vértebras pierden la composición de esa almohadilla que las protege o protruye esta almohadilla, quiere decir que se sale de su lugar, y entonces las vértebras empiezan a rozar, a pinzar la base de los nervios, y eso causa evidentemente mucho dolor. Es muy pernicioso este dolor porque al doler esa zona, la musculatura intenta protegerse contrayéndose, lo cual aprieta todavía más las vértebras, con lo cual el dolor es mayor y es un círculo vicioso. Lo que has hecho es introducir precisamente una pequeña catéter en esa zona y emitir una radiofrecuencia muy leve. Tan leve que no genera calor, porque el calor podría dañar los tejidos. Simplemente es una radiofrecuencia que estimula eléctricamente la zona y eso hace que se ensanche un poquito la diferencia de distancia entre las vértebras. Y efectivamente, con solo 10 minutos de terapia, el 90% de las personas que han acudido a este experimento han visto aliviado su dolor. Y como decía antes, un porcentaje muy elevado, ese alivio ha durado hasta un año entero. Con lo cual tenemos ante nuestras manos una posible solución para algunos dolores que hasta ahora tenían difícil arreglo.
Bueno, y que tenemos todos, por ejemplo, por malas posturas,
sí,
¿no? Para empezar, o también el tema de la tensión de los nervios también influye mucho, ¿no?
Claro, hay dolores que son musculares, que tienen que ver con contracturas que se producen por malas posturas, por la tensión. Pero hay otros dolores que son más funcionales, una hernia de disco, una hernia discal. Es un dolor que bien por un traumatismo o simplemente por movimiento habitual se ha producido esa salida de esa almohadilla que protege las vértebras y por lo tanto un pinzamiento o un rozamiento de la base de la nervadura que genera el dolor. Bueno, ante estos casos solamente se puede hacer o bien la cirugía o, en este caso, sin necesidad de cirugía, esta nueva terapia que esperamos que pronto
desde luego si
pueda
funciona
llegar a nosotros,
¿no? Va a poder ayudar a un montón de
está
personas
claro.
Vamos a un mensaje para los padres que tengan adolescentes en casa. Atención, porque un estudio asegura que el uso excesivo del teléfono móvil por parte de los jóvenes produce cambios químicos en el cerebro.
Sí, fíjate que se habla mucho de la adicción al teléfono móvil, la adicción a las pantallas, la adicción a internet. No hay muchos datos que confirmen que efectivamente esta adicción se produce, o por lo menos que tiene una sintomatología y una etiología, es decir, una causa similar a las adicciones pues de las drogas o del alcohol. Pero sí es evidente que hay personas que no pueden vivir sin mirar el móvil. Estoy seguro que ahora mismo un porcentaje muy elevado de nuestros oyentes están aprovechando también para mirar el móvil mientras nos escuchan. Y eso genera unos hábitos que en algunos casos son adictivos. Lo que se ha descubierto mediante un estudio que se ha hecho en Estados Unidos con tomografía axial computerizada, es decir, con un sistema de estudio de imagen del cerebro mientras está en funcionamiento, es que efectivamente las personas que más supuesta adicción tienen al móvil, aquellas que habían superado unos test en los que se reconocía que no podían pasar sin mirar el teléfono móvil, hay un cambio en una serie de sustancias que se generan en el teléfono. Es decir, hablando de la
adicción
al móvil.
Tienes tú un poquito de la adicción al móvil también, Jorge. Cerebro. Vamos a tener que quitártelo un poquito.
Sí, sí, sí. En concreto, una sustancia que se llama ácido gamma-aminobutírico. GABA se conoce afortunadamente por sus sílabas, por sus siglas más que por el nombre completo. Bueno, esta GABA es una sustancia que está relacionada con la ansiedad y con la depresión. Se sabe que hay personas que tienden más a la depresión, que precisamente tienen pues este neurotransmisor, que es un inhibidor realmente de la función cerebral, más elevado. Bueno, pues las personas, los voluntarios que efectivamente habían demostrado en los tests que tenían más adicción al móvil, también tenían distorsionada la producción de este GABA, con lo cual efectivamente se puede parecer que empieza a abrirse el círculo. Se genera esta sustancia, es una sustancia inhibidora, baja el estado de ánimo, se busca por lo tanto adictivamente mejorar esa situación mediante el uso de la tecnología que está produciendo el mismo mal, círculo vicioso muy, muy parecido al de las adicciones.
Sí, porque al final, como todas las cosas, hay que dosificar, ¿no? El uso del móvil, sí. Al igual que se dosifican otras cosas en la vida. O sea,
sí,
que...
es cierto. Estos estudios tampoco vienen a alarmar a la población de nada. Simplemente a saber cómo funciona nuestro cerebro cuando utilizamos un elemento, sea tecnológico o sea el consumo de una sustancia. Insisto en que no parece muy... no está definido que existe una adicción a la tecnología como tal, una adicción que genere pues la misma respuesta química en el organismo que puede generar la adicción al alcohol o a las drogas. Pero sí que evidentemente genera unas modificaciones en la conducta que hay que estar atento a ellas.
Bueno, vamos a hablar de otra conducta que hacemos diariamente, que es la de irnos a la cama, descansar, a dormir. Pasamos mucho tiempo en la cama, más de un tercio de nuestra vida. Entre las sábanas.
Sí.
¿Y qué pasa con esas sábanas? Que muchas veces tienen... ¿Me vas a hablar de esto, Jorge, de verdad, de bacterias
bueno,
y hongos?
Bueno, no voy a hablar yo, va a hablar una investigación que acaba de darse a conocer, que demuestra que hay 17 diferentes especies de hongos y de bacterias en nuestras sábanas.
17.
17 diferentes especies que son las que van con nosotros y que no tienen por qué ser patológicas. Entonces, piensa que nosotros efectivamente pasamos un tercio de la vida generalmente durmiendo y por lo tanto, pues, generalmente entre sábanas, que el ser humano sin actividad normal genera medio litro de sudor al día. Con un poco de actividad puede llegar incluso hasta litro y medio o 2 litros de sudor al día. Por lo tanto, una parte, por lo menos un tercio de ese sudor que se genera también entre sábanas y que ese sudor va impregnado de bacterias y de hongos de nuestra piel, de nuestro organismo. La inmensa mayoría de ellas inocuos. Pero este estudio lo que ha demostrado es cuánto tiempo debe pasar sin lavar una sábana para que esa cantidad de bacterias y hongos empiece a ser problemática. Pueda generar algún tipo de alergia, hay que tener en cuenta, aunque bueno, me parece un poco repugnante pensar en ello, que esas bacterias son inhaladas por nuestro organismo. Nosotros las inhalamos cuando respiramos de manera normal, son bacterias volátiles. A partir de una semana es cuando empieza ya a acumularse una cantidad bacteriana suficiente para que pudiesen generarse alergias. A las gentes que padezcan alergias, no todo el mundo padece alergias a este tipo de bacterias. De manera que se recomienda que evidentemente no se pase más de ese tiempo.
Hay que levantar el campamento semanalmente, ¿no?
Semanalmente mínimo, porque es a partir de ese momento cuando empieza a ser pues ya noticiable la cantidad de bacterias
que, te saludan,
que hay,
¿no?
en las sábanas. Hay que tener en cuenta que estas sábanas no solamente las portamos nosotros, no son las de nuestro cuerpo, sino que las traemos de la calle. Estas sábanas, nuestras bacterias, quería decir, las traemos de la calle. Y se posan en las sábanas, en la cama, por gravedad. Suelen ser bacterias volátiles que se mueven por el entorno de la habitación, las llevamos en los zapatos, en las manos, en la ropa que traemos de la calle, generan un ambiente en la habitación y poco a poco van posándose y caen en la cama, que es donde pasamos luego generalmente, pues con la piel pegada a ellas e inhalando un tercio de nuestras vidas.
Bueno, lo que hay que hacer es lavar las sábanas semanalmente,
mínimo,
y ya está. Si quieres lavarlo un poquito más, pues...
las 17 especies distintas de hongos y
pues
de bacterias.
Pues mejor no conocerlas y eliminarlas antes de tiempo. Gracias, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, por haber estado con nosotros también en este día de la Constitución.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta otra.